Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Un abrazo, Glocés. Así, bueno, en pie de lucha, como sabes, saliendo de una actividad en la que Isabel Díaz Ayuso le entregó un reconocimiento a María Corina Machado. Fue un acto muy emotivo. Estaba conectada por redes María Corina y estaba su hija, Ana Corina, recibiendo el trofeo en nombre de su madre.
Interesante esto. Bueno, básicamente, alcalde, yo quería centrar la entrevista en este momento en lo último que ha ocurrido en Venezuela. El régimen acaba de anunciar ya fecha de elecciones, las condiciones, y por lo visto lo hizo arrinconando a la oposición de la manera más brutal, si se quiere.
Bueno, eso no es ninguna sorpresa. Tenemos que ser muy francos contigo y, por supuesto, con la audiencia, con la gente que nos está escuchando, porque cuando María Corina decidió dar este paso, lo hacía muy persuadida de que estaba desafiando a un régimen dictatorial, y sobre todo un régimen que, como tú lo decías en la introducción de esta conversación, la mayoría de sus capitostes están sometidos a un proceso de investigación que va a continuar su curso en la Corte Penal Internacional. No es fácil suponer, no hay que ser ingenuo para pensar que esta gente así nomás van a facilitar que se haga un proceso transparente o limpio o competitivo, porque todas las encuestas indican que María Corina Machado tiene una ventaja descomunal. Se ha convertido en un fenómeno político social dentro de Venezuela, y el régimen ahora pretende darle un palo a la lámpara, desconociendo los acuerdos de Barbados, dándole la espalda a todo lo que se había firmado tanto en México como en Barbados el pasado 17 de octubre, desconociendo que hay un compromiso de facilitar una elección competitiva, y convoca entonces una elección express para el próximo 28 de julio, cosa que no va a permitir que se haga una elección realmente libre, mucho menos si no está participando María Corina Machado.
En todo caso, pareciera que ellos están pretendiendo que la comunidad internacional admita, reconozca ese procedimiento que acaban de mencionar y que van a cometer pronto, ¿no? Y
bueno, hay un precedente en ese sentido, que es el desconocimiento que la inmensa mayoría de los gobiernos de países democráticos asumió el pasado año, cuando Maduro cometió el fraude del 18 de mayo de 2018. Eso fue un fraude. Y lo que pretende hacer Maduro ahora es otro soberano fraude. ¿Cómo puede ser una elección libre si no participa la persona que fue elegida por más de 2.400.000 venezolanos como su candidata presidencial? ¿Cómo puede hablarse de elección libre si se convoca un proceso que no da tiempo para que se actualice el registro electoral permanente? Estamos hablando de una masa de votantes de 10 millones de venezolanos, los millones que estamos afuera en el destierro, los millones que están adentro, que no han podido actualizar su migración interna, la gente que vivía en Caracas, que se mudó para el Zulia, o la que vivía en Mérida, que se mudó para Maturín, y los millones de jóvenes, primeros votantes, que también tendrían derecho a formalizar su inscripción en el registro electoral permanente. Y a eso hay que agregar que no se va a poder contar con una verdadera observación internacional calificada, porque la observación internacional no es que vayan a ver un proceso de votación y de escrutinio. Es que tiene que haber una observación calificada que se instale con suficiente antelación a supervisar cuáles son los procedimientos que hagan posible que podamos hablar con propiedad de una elección competitiva, una elección libre, democrática.
Ahora, en cuanto a lo que están haciendo desde la oposición, ¿qué alternativas les quedan? ¿Qué pueden hacer ustedes ante vamos a decir, esta maniobra de parte del régimen de Venezuela?
Bueno, yo diría más bien lo que estamos haciendo. En primer lugar, María Corina, dando la cara, no se ha quedado cruzada de brazos. Ella está recorriendo el país, asumiendo todas las consecuencias, todos los riesgos, en una movilización donde se ve a la gente demostrando que está acompañando a María Corina en esta prédica y en este esfuerzo de lograr que hayan elecciones libres en Venezuela. Eso para mí es el primer paso, es el primer capítulo que se pone como la fachada de lo que es la lucha que se está dando dentro de Venezuela, encabezada por María Corina Machado. Y luego lo otro es todos los escenarios a nivel internacional en los que estamos haciendo diligencia, no solo en Washington, no solo en países latinoamericanos. En este momento están unas reuniones en Inglaterra, por ejemplo, David Molaski, que forma parte del Consejo Político Internacional que me corresponde coordinar. Todo esto abunda en la idea de procurar que haya una presión interna combinada con una presión externa a los efectos de que Venezuela pueda tener una solución en el curso de este año desde el punto de vista electoral, porque nuestro empeño es que esa crisis se resuelva por la vía electoral y ese es el carril por donde está moviéndose María Corina Machado.
En este momento, mencionaba anteriormente lo que ha sido el ciudadano venezolano fuera del país. Hace años nadie se hubiera podido imaginar que ni siquiera miles, cientos de miles de venezolanos salieran. Y la realidad es que hay millones, hablan de 6, 7, 8 millones de venezolanos que están fuera del país. ¿Cuántos de esos venezolanos pudieran participar en un proceso electoral en Venezuela? Si el régimen, si el gobierno permitiera la inscripción en primer lugar y en segundo lugar tuvieran la oportunidad de votar.
Estamos según el Observatorio de la Diáspora, hay en Venezuela ya más de 8.200.000 venezolanos. Según ese mismo observatorio, tendríamos derecho a votar 5.740.000 venezolanos. Ese número se ha incrementado un poquito más porque más allá de las supuestas alianzas o flexibilización de sanciones, la gente ha salido migrando. Y si en Venezuela no hay un proceso de cambio que le dé confianza a los venezolanos, por supuesto que se va a quedar chiquita la selva de Darién y no serán suficientes las trochas que están en la frontera porosa entre Colombia y Venezuela para sentir el paso de los venezolanos que van a seguir escapando de la catástrofe. Por eso es significativo el concurso de los venezolanos que estamos en la diáspora, porque esos son derechos políticos que no se nos pueden conculcar, o sea, no podemos ser nosotros víctimas de este arrebato de nuestros derechos constitucionales. Y eso es lo que pretende el régimen cuando convoca esta elección exprés a la carrera en un acoplamiento con los factores internos que de una u otra manera se prestan para convalidar esta gran tropelía.
Finalmente, quiero tocar otra vez el caso de la Corte Penal Internacional. Hay una persona, es la abogada María Alejandra Aristigueta, internacionalista y ex embajadora de Venezuela en la ONU, dijo que Maduro continúa desafiando y cuestionando constantemente los informes de la Corte. Citó como ejemplo la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, la detención del activista Rocío San Miguel y el asesinato en Chile del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Decía, es alarmante esta política de guapetón de barrios, de cómo Maduro continúa desafiando la Corte Penal, dijo la especialista en el foro Ogal, transmitido vía Zoom. Estos son cosas que pesan bastante a nivel internacional, sin duda alguna, pero pareciera que el régimen de Venezuela le importa un bledo lo que ellos puedan hacer y lo que opinen en el exterior, ¿no?
Bueno, pero más temprano que tarde se va a imponer la justicia. Nosotros tenemos absoluta confianza en este proceso que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional. Lo que ocurrió el pasado 1 de marzo no es poca cosa, porque allí se determina cuál es el rumbo de la justicia internacional y el fiscal Karim Khan ha asumido con plenitud de determinación y muy acoplado con lo que es el Estatuto de Roma, la causa de Venezuela. Está más que confirmado que en Venezuela no brilla por su ausencia el Estado de Derecho, que los que se llaman magistrados no son autónomos, no tienen pensamiento autónomo, son jueces que actúan como gatilleros al servicio del régimen y por eso el proceso continúa activando el principio de complementariedad en la Corte Penal Internacional. Y lo que plantearon los abogados que participaron en el foro realizado ayer por el Observatorio Geopolítico de América Latina, que me corresponde coordinar, es que no nos extrañe que muy pronto puedan producirse algunas decisiones, algunas órdenes de captura dictadas por ese tribunal.
Entendido. Muchísimas gracias, alcalde, y bueno, y seguiremos en contacto.
seguimos en la lucha. Un gran abrazo y a seguir en la pelea.
Esta es una producción de actualidadradio.com.